Lucía Figar, consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, bienvenida, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, mi gran queja es que por lo que oigo, y oigo mucho porque me toca de cerca, los profesores, y no solo los sindicatos, esto es muy importante, los profesores que están desvinculados también de las organizaciones sindicales de la educación, se quejan y mucho de la falta de diálogo por parte de la Consejería de Educación en este conflicto.
Bueno, vamos a ver, yo no puedo dialogar con los 50.000 docentes que tengo. Ojalá, porque estoy segura de que si yo pudiera conocer personalmente y hablar con cada profesor del sistema educativo madrileño, pues la cosa cambiaría. Ojalá, y más me gustaría. El contacto habitual que tiene la consejería son con las propias organizaciones, en los foros institucionales, con los sindicatos o con los directores, que directores pues hay menos. Y creo que estos 4 años de consejera pues he conocido a muchísimos, prácticamente a la mayoría. El foro institucional para tratar cualquier tema se denomina mesa sectorial, que es la mesa de diálogo que tenemos con las organizaciones sindicales, que a su vez tienen una representación porque han tenido elecciones entre el profesorado. Las últimas en educación fueron el pasado mes de diciembre y, por tanto, pues es el órgano que corresponde. Están los sindicatos con la representación que han obtenido en las elecciones y es el foro para tratar los asuntos. Y ahí yo tengo que decir que es absolutamente falso que la consejería se esté negando a dialogar o a tratar los asuntos pertinentes. Hemos convocado 3 reuniones con ellos, una a principios de julio, otra a finales de julio, a finales, en agosto no, porque no estaban, y otra ahora a comienzos de septiembre. Pues bien, salvo la primera que acudieron, las 2 últimas, la de finales de julio y la de comienzos de septiembre, que fue el viernes pasado a la 1 de la tarde, nos han dado plantón. Se han negado a ir, se han negado a dialogar y
pero por qué, y no se ha podido. ¿Con qué argumento, perdón, Lucía?
Bueno, nosotros no nos han dado ningún argumento formal. Yo lo que he visto es lo que han dicho en la prensa, que si no se iba a tratar tal asunto, que si no se iba a hablar del recorte de interinos, que si no se iba a hablar de despidos, que si no se iba a hablar de tal. Yo quiero decir que, lógicamente, cuando la consejería convoca con un orden del día, pero luego hay un apartado de ruegos y preguntas donde se puede tratar cualquier tema o introducir cualquier tema. Lo que no se puede hacer es asuntos que están fuera del debate actual, pues tratar en esa mesa. Pero aún así, nosotros no hemos obtenido ninguna comunicación diciendo, bueno, yo no vengo por esto, o por favor incluyan este punto en el orden del día. Hemos conocido lo que hemos conocido en medios de comunicación. ¿Qué pienso yo, en realidad? Que como ellos ya habían programado ese mismo viernes, ellos estaban citados desde antes, desde el martes o miércoles, ya habían programado una serie de encierros, de caceroladas, de algaradas, durante el fin de semana prefirieron mantener eso a dialogar con la administración. En serio se lo digo, yo creo que lógicamente para ellos el acudir a una reunión con la administración y mantener los otros actos de protesta, vamos, encierros, algaradas, hicieron pancartas, etcétera, pues les era complicado y decidieron no acudir y decidieron no dialogar. Y esto ha ocurrido el viernes pasado, con lo cual yo tengo la conciencia muy tranquila. Insisto, las 2 últimas reuniones no han querido acudir y por tanto pues son ellos quienes se han negado al diálogo.
Otra de las quejas que hacen algunos profesores, y bueno, yo no tengo los datos porque no los oí, pero me fío de algunos de ellos porque creo que por lo menos actúan con rectitud e intención, es no se está contando bien la película. En primer lugar, se está confundiendo a la opinión pública diciendo que nuestras horas de trabajo son solo las horas de docencia. Y hay que tener en cuenta que un profesor dedica horas en preparar, además en corregir los exámenes, cuando son muchos alumnos, etcétera. Esa es una primera cosa. Y en segundo lugar, que es lo que a mí personalmente más me preocupa, es el ratio que se va a establecer. ¿Por qué? Pues porque aumentar esas horas, es decir, reducir el personal y que ellos den más clases, supone que se tengan que hacer cargo de más alumnos. Y como
pero eso no afecta a la ratio, don Luis. Es decir, los grupos, el número de alumnos por aula está fijado en una normativa estatal aplicable a todas las comunidades autónomas, que son un máximo de 25 en primaria, un máximo de 30 en secundaria, que extraordinariamente...
Si quitamos a un interino que se está haciendo cargo de una clase y un...
No, es que no se hacen cargo de una clase, eso es falso. A ver, se lo voy a explicar. Los profesores al impartir 2 horas más no quiere decir que sea a costa de meter más niños en el aula. Probablemente les toque alguno dar clases a más grupos, porque lógicamente si pasan a impartir...
No, no, a eso me refiero, horas, claro.
Pero eso no, bueno, pero eso no quiere decir que cada grupo vaya teniendo, que las clases se unan, que cada clase sea de 50 o de 60 alumnos. Puede ser que un profesor antes, profesor de física, antes le tocara dar clase a tres grupos y ahora le toca dar clase a cuatro grupos.
Claro, pero eso, no es lo mismo, pero Lucía, es que bueno, estamos hablando exactamente de lo mismo. Pero quiero decir que tú tienes que...
grupos siguen teniendo 26 alumnos por aula,
pero,
por ejemplo.
Pero no es lo mismo para un profesor controlar, digamos, en términos coloquiales, a 50 alumnos, pongamos, a 25 por 2, a los que conoces, a los que sigues, a los que le corriges y puedes tener una relación, digamos, más directa, que duplicarlo y que en vez de 50 sean 100. Ese es el punto.
Correcto. Establecida esa precisión, le doy la razón. Es decir, no va a haber, pero es que como ha dicho usted, la
bueno,
ratio...
Bueno, ya, de acuerdo, pues, bien, porque a mí lo de la
no
ratio...
No va a haber, no, es que también se está diciendo eso a las familias, no va a haber masificación tal. El número de alumnos por aula va a seguir siendo el mismo. Es cierto que un profesor, en lugar de dar física a lo mejor a tres clases, para hablar más claro, pues tiene que dar a cuatro clases. Y es cierto que en lugar de corregir 60 exámenes, pues tendrá que corregir a lo mejor 90 exámenes. Eso es cierto, es decir, pero bueno, nos parece... que es un esfuerzo razonable en tiempos de crisis y pero que no merma la calidad de la enseñanza.
Eso sí, ahí es, donde, ahí es mi punto de discrepancia y ahí es donde yo quería ir. Es decir, ¿qué es lo más atractivo desde mi punto de vista del programa y de la gestión que la Comunidad de Madrid, en este caso Lucía Figares, la consejera, pero quien ha fijado las líneas políticas es Esperanza Aguirre, ese gran proyecto de decir, mire usted, frente a lo que es devaluar la enseñanza del Partido Socialista, de la promoción automática, de igualar por abajo, de desalojar, digamos, de las aulas lo que es el rigor, la exigencia, etcétera, pues nosotros queremos hacer la gran apuesta por la excelencia. Esto no va en esa dirección.
Lo niego con toda la rotundidad del mundo. Mire, don Luis, ¿cómo explica usted entonces que todos los países de Europa, los profesores de educación secundaria impartan más horas y tengan también ratios más elevados? España tiene ahora mismo, España incluye Madrid porque es muy parecido a la tasa madrileña que la española, la ratio de alumnos por profesor en 9,7. En 9,7, es decir, si se coge todo el sistema, todos los profesores y alumnos, estamos en 9,7 alumnos por profesor. La media de los mejores países de los que presentan mejores resultados educativos, Finlandia, Alemania, Corea, Australia, etcétera, ronda entre el 13 y 16, entre 13 y 16 alumnos por profesor. Si miramos las horas que trabajan los profesores, también. Si miramos la ratio de alumnos por aula, también. Y si miramos algo más cerca, don Luis, como es que está sucediendo en la educación concertada y privada, pasa lo mismo. Hay más ratios, más alumnos y los profesores trabajan más horas y a menudo por menos sueldo. Con lo cual, yo insisto, esto no va a mermar la calidad de la enseñanza. Es muy difícil de creer que el hecho de que un profesor funcionario que ha ganado una oposición imparta 20 horas semanales, que es lo que le fija la normativa, 20 horas semanales, es peor a que ese profesor funcionario que ha ganado una oposición imparte 18 y las otras dos horas un interino contratado por meses. Es muy difícil de explicar y yo, insisto, creo que al revés, gracias a que estamos pidiendo este esfuerzo a los docentes, y le doy la también aprovecho para darle la razón, lo que ha dicho al principio, son horas lectivas, es decir, van a dar 20 horas lectivas y, por supuesto, luego dedican más tiempo a preparar las clases, a formarse, a las guardias o a corregir cuando tocan exámenes, que en el sistema educativo español no es muy a menudo, todo se ha dicho, pero insisto, lo que hubiéramos tenido que hacer de no aplicar esta medida, que nos va a dar 80 millones de ahorro, que es pedir a los docentes que den dos horas lectivas más semanales, es quitar el bilingüismo en los colegios públicos y en los institutos, quitar por completo las becas para libros de texto, que están recibiendo ahora en septiembre más de 300.000 familias, suprimir todos los programas de refuerzo académico y de actividades extraescolares, que son muy importantes, incluidas campeonatos escolares, suprimir las becas de comedor, que llegan a más de 100.000 familias, es decir, partidas mucho más importantes para el bolsillo de los madrileños o para mantener la calidad de la enseñanza. Y por desgracia esa es la opción, porque ya me gustaría a mí que el debate fuera qué hacer con el superávit, qué hacemos con estos fondos extra que tenemos por ahí el presupuesto, pero el debate es dónde ajusto el gasto que menos afecte a la calidad de la enseñanza. Y yo le garantizo, como consejera de Educación, con todo lo que pueda suponer mi experiencia en este campo, que el hecho de que un funcionario imparta 20 horas semanales no va a mermar la calidad de la educación.
Bueno, me encantaría prolongar esta conversación una barbaridad. No puedo por razones de tiempo y también, pero aprovecho para decir a todos los oyentes de este programa que creo que Federico va a tener la oportunidad de hablar más largo y más profundidad con Lucía Figar mañana o pasado mañana, me parece,
Creo que el
creo.
jueves, ¿no?
Sí, tengo una invitación, pero tengo consejo de gobierno el jueves y salvo causas extraordinarias, normalmente esas citas son ineludibles. Pero
Bueno,
bueno, si no puedo el jueves,
pues
intentaré
otro día. Si
el
conviene
viernes o en otro día.
ese esfuerzo de explicarlo bien a la opinión pública, en mi modesta opinión, Lucía Figar, y lo digo como periodista y también como amigo, no es baladí. O sea, pero bueno,
Ya. Sí.
gracias de todas maneras
Pero
por haber
bueno, que si
atendido.
no puedo el jueves, iré otro día porque a mí me encanta ir al programa de Federico.
De acuerdo. Un abrazo. Gracias, Lucía Figar.
Bueno, un saludo.